Hermano, que Dios le bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord. To everybody who don't speak Spanish, Tyson, welcome home. Y de manera especial a los hermanos que están en la casa, le damos una cordial bienvenida. A todos los que hemos venido, qué bendición estar juntos en la casa del Señor, adorándolo, exaltándolo al Rey de Reyes. Y tenemos ahora también la bendición de tener a la esposa de nuestro hermano Marcos. Marcos Gimelli es quien ustedes conocen que toca el piano y canta. Hannah, welcome home. God bless you. We hope you have an awesome time in Virginia. Ellos se acaban de casar la semana pasada. Entonces hay que orar por ellos para que Dios los bendiga grandemente. Bueno, mis amados, les decía, hay mucho por qué darle gracias a Dios. Y eso se debe notar en una sonrisa de alegría. Sonría que Jesús le ama. A ver, dígale al de al lado que está, sonría, dígale, sonría. Jesús le ama. Debemos, mis hermanos, estar agradecidos todo el tiempo con Dios. Les decía, tenemos hoy día, como hemos hecho en estos últimos domingos, una reunión un poco diferente. No tenemos cuidado de niños, entonces los niños se quedan en el salón. Y los papás los tienen bien cuidados. También les recuerdo que el uso de los baños tiene que ser en orden, una persona por vez, tocando antes de entrar, si hay alguien adentro, esperar que salga para que entre el siguiente. Gracias por traer sus cubrebocas, sus barbijos. Vamos a hacer nuestra parte. Creemos y confiamos que el Señor hace la que a Él le corresponde, pero nosotros debemos cuidarnos, ¿verdad que sí? Así que la distancia entre los asientos es la adecuada para el distanciamiento recomendado por las organizaciones de salud. Cuando terminamos la reunión, por favor salgamos en orden. Acuérdese, no terminamos la reunión y salimos de golpe, sino que vamos a ir saliendo en orden. Y también, mis amados, no nos quedemos dentro del edificio conversando ni saludando. Si alguien lo quiere hacer ya en el parking, pues en el aire abierto es mucho más conveniente. Tenga la libertad de hacerlo, pero nos gozamos de estar juntos, nos gozamos de estar reunidos. Dicho esto, también les quiero mencionar, mis hermanos, el verso para memorizar en el mes de junio, espero que se lo recuerde, era 2 Pedro 3:9, gracias mi hermana Carmencita, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un verso muy importante. Si no se lo aprende todavía, tome nota. Tome nota, los que están en casa, tomen nota. Acuérdese de este verso porque es muy importante las señales de la venida del Señor Jesucristo y del inminente rapto de la iglesia se están cumpliendo, mis amados. Vivimos en tiempos, cada día yo oigo las noticias y me convenzo más que a la luz de la palabra de Dios, esas noticias que escuchamos no son otra cosa sino que el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor. Y entonces el Señor dice en 2 de Pedro que Él no retarda su promesa de venir, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como en los días de Noé. El arca estaba para salvación, tenía una puerta, iba a venir un juicio y todo aquel que quería entrar al arca podía hacerlo. Tenía una puerta, hoy hay un arca y la puerta es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. Así que tenemos que orar para que todas las personas busquen de Dios, que Dios tenga misericordia de ellos y que la gracia del Señor los alcance. ¿Estamos bien? 2 Pedro 3:9. Hay un hermano que me llamó, me dice, pastor, no he podido ir a la iglesia por las circunstancias que han habido, pero no sé los versos, por favor, mándeme un texto. Me emocionó ver el interés del hermano. Bueno, el día jueves vamos a mantener todavía por un poquito de tiempo más el altar familiar. Estamos pensando probablemente pronto poder empezar una reunión de estudio bíblico el jueves a través de Zoom. Las plataformas estas son muy útiles y podemos ingresar un buen número de hermanos. Hay uno que se puede entrar, hasta 100 familias pueden entrar ahí. Así que vamos a hacerlo probablemente pronto. Mientras tanto, mantenga el altar familiar. Ha sido muy de mucha bendición el altar familiar. Estamos estudiando el libro de Hechos y vamos a llegar, ya vamos a entrar al capítulo 15. El capítulo 14 nos tardamos dos jueves porque es un capítulo largo y no queremos correr. No se trata de leer la Biblia por leerla, se trata de estudiarla y meditar en su palabra. Entonces tenemos que estudiarla y meditarla con oración primeramente. El papá del hogar, la mamá, prepárense. Es hermoso con los hijos porque los hijos tienen preguntas. Los babies tienen preguntas y papá, mamá tienen que estar preparados para responder a esas inquietudes. Entonces ahora vamos a entrar al capítulo 15 y vamos a ir, libro de Hechos capítulo 15, del verso 1 al 35. Los que están en casa, y para que no se olviden, por favor tomen nota. A veces damos la cita pero pasamos muy rápido y me vuelven a llamar: pastor, ¿cuál era la cita? Hechos capítulo 15, verso 1 al 35. El día sábado tenemos la reunión de los estudios de varones y de mujeres en relación al libro La Resolución del Hombre y La Resolución de las Mujeres. Ya estamos por terminar los libros, estamos ya los varones en el capítulo 13, son 15 capítulos, las hermanas también les faltan dos capítulos, así que espero que este libro y este estudio haya sido de provecho. Yo sé que sí, tengo testimonios preciosos de la bendición que ha sido este estudio. Vamos a empezar con otro libro pronto, así que prepárese. Los que quieran me avisan para organizar otros grupos, porque está funcionando muy bien a través de la red telefónica. Desde luego hay que comprometerse. Esos serían los anuncios de esta semana. Los hermanos que han cumplido años, feliz cumpleaños hoy día. Alguien que queremos mucho está de cumpleaños, que es nuestro hermano Luis Villalba. Mi hermano Luisito, feliz cumpleaños. Un abrazo, mi hermano. Y nos alegramos mucho. También, mis hermanos, no se olvide, estemos orando por aquellos hermanos y hermanas y familias y personas que están pasando por crisis. La verdad es que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay crisis de salud en muchos hogares. Muchos han perdido familiares y hay que orar para que el Señor consuele sus corazones. Hay muchos que están desesperados, mi hermano, porque tal vez no tienen trabajo. Ha bajado los ingresos en nuestros países, están pasando muchas calamidades, tenemos que orar. Dice el libro de Santiago que la oración intercesora del justo es poderosa y el Señor la escucha. Así que preparémonos para seguir orando y para seguir adelante. También, mis amados, le decía al final de la reunión, si usted quiere ofrendar para el reino, a la entrada está el alfolí y usted puede depositar su ofrenda con amor para el Señor. Bueno, estamos listos. A los hermanos que están en casa, si quieren ofrendar, lo pueden hacer a través de la página de la iglesia o a través de la aplicación Church Center, que es muy buena también y muy conveniente, y es muy fácil hacerlo a través de ese medio. Bueno, ¿están listos para la palabra del Señor? Eso, qué lindo. Charito dijo amén, hasta acá le escuché. Vamos a continuar y a disponer nuestro corazón para meditar en la palabra del Señor. Como les hemos dicho, la reunión de domingo va a ser más corta. Como usted notó, tenemos menos tiempo de cantos para ser prudentes con el tiempo. Y la prédica también va a ser un poco más corta de lo habitual. Muchos hermanos dirán, ¡qué bueno! Pero poquitos. No, casi ninguno. Bueno, vamos a meditar. Así que si tiene su Biblia, por favor, vamos a estarla usando esta tarde para todo lo que hablemos, todo lo que prediquemos, todo lo que enseñemos, tiene que ser en la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Nada que en la iglesia se enseñe puede apartarse de la palabra de Dios, y es lo que tenemos que enseñar. Y hoy quiero continuar con el mensaje del domingo anterior. Como les dije el domingo anterior, el tema es extenso, los puntos son bastantes que quería compartir, así que lo dividí en dos o tres reuniones, en dos o tres enseñanzas para poder ir asimilando y aprovechar el tiempo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, y vamos a leer el verso 6 y 7. Proverbios 20, 6 y 7. El domingo pasado fue el día del Padre. Imagino que a muchos lo celebraron, a unos más, a otros menos. Independientemente de todo, aquí en los Estados Unidos se celebra y se celebró el Día del Padre, así que ese era el tema, los padres. Pero le dije, estos puntos que estamos estudiando no solamente se aplican al padre, sino que se aplican a todo hijo de Dios, a toda hija de Dios, porque son principios que debemos aplicarlos sin excepción en nuestra vida. Entonces no vaya a pensar usted, no, esto es solamente para los padres, yo no soy padre. No, estos principios son para todos los hijos de Dios, que Dios nos ayude a aplicar estos principios en nuestra vida. ¿Estamos bien? Bueno, Proverbios capítulo 20, verso 20 y el verso, perdón, capítulo 20, verso 6. Proverbios 26. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos hombres, póngale atención a la palabra de Dios, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Mira qué interesante, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos luego de él. Vamos a orar. Si alguien se quiere poner de pie para orar, está bien. Si quiere mantenerse sentado, está bien. Padre, en el nombre de Jesús, después de haberte adorado, después de haberte exaltado, queremos, Señor, ahora presentar nuestras vidas delante de ti, porque tú nos conoces y ante ti nada se escapa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestros corazones y que no nos vayamos igual como vinimos, sino que tu palabra bendita, que es como una espada de dos filos, penetre a lo profundo de nuestros corazones y con la unción del Espíritu Santo nos enseñes, nos moldees, nos transformes para gloria de tu nombre, para cumplir el plan y propósito que tú tienes para nosotros. Señor, yo me humillo públicamente y reconozco que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Y te pido, Señor, que me uses para exaltarte, para glorificarte y para llevar tu palabra a tu pueblo. Como un canal útil, como un canal limpio, Señor, con la unción del Santo y limpio con la sangre del Cordero. Para gloria de tu nombre. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Entonces le decía a mi hermano, estuvimos meditando la semana pasada, y voy a hacer un muy breve resumen de lo que hablamos la semana pasada, si alguien no vino o alguien no lo escuchó. Dijimos, mis hermanos, en primer lugar, que la presencia del padre en el hogar es sumamente importante. Habíamos dado algunas estadísticas, cuando el padre no está o cuando el padre no cumple la misión que debe, la familia se ve afectada de una manera sumamente fuerte. Y es por eso que decíamos la semana pasada, el enemigo entonces dirige su artillería, dirige sus cañones, dirige sus misiles, si se lo puede decir de esta manera para ilustrarlo, a la familia, y principalmente le quiere que le llegue un misil teledirigido a papá, porque una vez que papá es impactado por un misil del enemigo, toda la familia se va a afectar. Habíamos dicho también la semana pasada que tenemos que entender y nunca olvidar que a la luz de la palabra de Dios, la familia la conformó Dios, la creó Dios, independientemente de lo que la cultura diga, independientemente de lo que la sociedad piense, independientemente de las preferencias personales de los individuos, la familia la conformó Dios, y no voy a ir a través de todas las citas nuevamente porque ya las vimos la semana pasada, pero es necesario que lo entendamos y es bueno repetirlo, porque en la cultura que vivimos y el enemigo está con un ataque tan fuerte, cada día va a ser más intensa la confusión de las personas. Entonces, mis hermanos, es importante entender que en la palabra de Dios están las respuestas. Independientemente de lo que digan los políticos, de las leyes que se aprueben, independientemente de las preferencias, lo repito una vez más, la palabra de Dios dice que Él creó la familia en el principio, Génesis, lo vimos detalladamente, capítulo 1, 2, la diseñó, la formó con un hombre y una mujer, un padre y una madre, para que cada uno de estos en su rol y función adecuado pueda tener una familia bendecida. Dijimos la semana pasada, y estoy resumiendo, la familia es el núcleo de toda la sociedad. Y entonces, cuando vemos la sociedad como está, tenemos que entender el problema de la sociedad es que la familia está siendo atacada. ¿Cómo vamos, mis hermanos? ¿Están despiertos todavía? Amén. Bueno. Entonces, mis hermanos, entender esto es fundamental porque es responsabilidad de papá y responsabilidad de mamá enseñar estos principios en el hogar. Porque es en el hogar donde el niño tiene que ser formado, tiene que ser criado, tiene que ser orientado y donde el niño tiene que no solamente recibir información, sino mirar el ejemplo y el testimonio y el modelo adecuado de lo que es una familia. Y el padre, decíamos entonces, tiene que ser un hombre, y dijimos la semana pasada que sea un ejemplo. El padre tiene que ser un ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, aún siendo Timoteo un joven, le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo en todo. Y por eso yo le decía, no solo el padre, sino todo hijo de Dios, toda hija de Dios, tiene que pedir, tenemos que pedirle al Señor, Señor, te ruego, llena mi corazón, transforma mi vida de tal forma que yo me pueda convertir en un modelo, en un ejemplo que refleje a Cristo en todas las áreas de mi vida, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de vestirme, en la forma de relacionarme con las personas, para que toda nuestra vida, familia y comunidad sea bendecida. Entonces, mis hermanos, decíamos, el hombre, el padre que ejerza bien su función, tiene que ser un padre que dé ejemplo, dijimos la semana pasada, de santidad. Espero que se acuerde. Y no voy a ir en los detalles, pero mi hermano, es esencial que un hijo de Dios y una hija de Dios entendamos que Dios nos ha llamado a tener una vida, a vivir una vida de santidad. ¿Qué es la santidad? Santidad es estar apartados para Dios. Él nos apartó por su gracia y por su amor. Un día Él dijo, ¿sabes qué? Miró el mundo y dijo, te voy a apartar. Eso es santificar, sacarte de un lugar y apartarte para Dios. Él lo hizo. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos apartados de todo lo que a Dios no le agrada, de todo lo que Dios llama malo. Nosotros tenemos que empezar a vivir entonces una vida nueva. Estoy resumiendo lo que hablamos la semana pasada. Y también dijimos algo, y quisiera ahondar un poquito en esto, es que el padre de familia, cristiano, el hombre de Dios y la mujer de Dios y el joven de Dios, tiene que ser un ejemplo en el temor a Dios. Lo mencioné brevemente la semana pasada, pero quiero ahondar un poquitito más en este tema, el temor de Dios. Porque es un tema que es muy importante en nuestra vida y se lo enseña muy poco. Es por eso que en la iglesia debemos entender, como iglesia debemos aprender, mi hermano, que el temor a Dios es esencial en nuestra vida. Y vamos a ver en la palabra, vamos a aprender juntos cómo Dios de una manera consistente nos dice que debemos tener una vida en la cual nos conduzcamos con temor a Dios. Vamos a mirarlo. Así que tiene su Biblia lista. Leíamos en Proverbios, hombres que proclamen su bondad hay muchos, pero hombre de verdad, mira esa pregunta, ¿no? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un poco parecido a Proverbios, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más escasa dice que las piedras preciosas. Y también un hombre de verdad, mi hermano. Por eso, mi hermano, cuando uno puede entender esto y uno le puede decir, Señor, te pido, te ruego, te imploro, entra a mi vida. Lo que hablábamos la semana pasada. Y no me dejes igual, sino que hazme una cirugía. Decíamos una cirugía a corazón abierto, ¿verdad? Ábreme y cámbiame, ponme un corazón nuevo. Eso le decía el salmista David, Señor, renueva dentro de mí todo lo que está ahí. Renuévame, Señor, renueva mi mente, renuévame, dame un corazón nuevo. Entonces, mis hermanos, el temor a Dios es otra área que debemos cuidar mucho los padres de familia, las madres de familia, los jóvenes, en el hogar tiene que ser un hogar temeroso de Dios, que se convierte en un testimonio para la comunidad. Pero, ¿qué es el temor a Dios? Mis hermanos, para decirlo de manera sencilla, he estado estudiando mucho, mi hermano, acerca del temor a Dios. Temor a Dios es respeto a Dios. Respeto a Dios, porque Él es Dios. Él es omnipotente. Él es incomparable. Él está en los cielos. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar la oración modelo del Padre Nuestro, empieza ubicándonos. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Él es el omnipotente y tenemos que tener la claridad y el entendimiento que aunque Él tiene gracia con nosotros, porque somos salvos por pura misericordia y gracia de Él, mas sin embargo Dios combina su gracia con su dirección y con su autoridad. Y entonces el temor a Dios, mi hermano, es una sumisión voluntaria a Dios y una obediencia voluntaria por amor a Dios, a todo lo que Él manda. Y le decía, a través de la palabra de Dios, Él nos lo aclara. Dijimos la semana pasada en Proverbios capítulo 8, verso 13, este verso ya lo vimos, si quiere tomar nota, Proverbios 8, 13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Y el mal, escúcheme esto, es con lo que luchamos todos los días. Cada mañana, cuando nos levantamos, entramos en un campo de batalla. Y por eso Dios nos ha dado una armadura, dice Efesios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces dice, por tanto, ponte la armadura de Dios, cálzate los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, toma la coraza de justicia, ponte el cinto de la verdad, ponte el yelmo, el casco de la salvación, toma el escudo de la fe, toma la espada del Espíritu y sal a la batalla, porque estamos en una batalla aunque no lo querramos creer o aunque no lo entendamos. Y esa batalla, mi hermano, cada día que salimos debemos salir con esta conciencia: Señor, para yo tener la victoria necesito obedecer lo que tú me has mandado. Para yo ser victorioso necesito seguir tu estrategia. Padre nuestro que estás en los cielos, tú estás en los cielos, necesito que venga tu reino a mi vida y que yo haga tu voluntad, no la mía. No lo que yo quiero, no lo que a mí me parece, no lo que la sociedad determina, no lo que la gente llama bueno, sino lo que tú me mandas en tu palabra. Por eso dice, el temor a Dios es aborrecer el mal. Y le decía, entonces, el mal está todos los días, mi hermano, cuando uno se levanta. Cuando salimos en la mañana, ahí ya vamos, mi hermano. Y por ahí se nos cruza alguno, ¿verdad? Y empezamos, mi hermano. Y a veces no pasa de un mal momento. Algunos se gritan. Se insultan otros. Le conté alguna vez, tenía un amigo en Ecuador. Iba de viaje, mi hermano, de Quito a una ciudad que se llama Santo Domingo, y mientras iba en el camino se le cruzó un carro, pararon, discutieron, el otro sacó una pistola y le disparó en el pecho. Lo mató. Segundos, minutos. Estamos envueltos en una guerra espiritual. Y por eso como hijos de Dios tenemos no solamente que ponernos la armadura, sino empezar a seguir su dirección. El papá de familia necesita seguir la dirección de Dios. Señor, ayúdame, lléname de ti para ser el hombre que debo ser. La madre tiene que llenarse de Dios. Si usted no tiene hijos, llénese de Dios y vive en temor a Dios. Si usted es joven aquí, vive en temor a Dios para que le vaya bien. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. En el verso 12, mire lo que dice el Señor. Oiga este consejo de Dios tan precioso que le da Dios. Dios está hablando con su pueblo, con Israel. Y esto es lo que Dios exige. Ese es el título de la porción bíblica. Lo que Dios exige. Dígale al de al lado, dígale lo que Dios exige. Note la diferencia entre una petición y una exigencia. ¿Sí entiende la diferencia, no? La petición es si acaso, si quieres, if you like. Pero una exigencia es, ¿sabes qué? Esto tienes que hacer. Esto es imperativo. Esto va a determinar cómo tu vida va a ser. Esto es de vida o muerte. ¿Sí se entiende, verdad? De vida o muerte. Fue mi amigo al médico allá en Colorado. Estaba subido de peso con el colesterol alto y la glucosa por las nubes. La presión ya estaba, mi hermano, en no sé dónde. Y entonces el médico le puso en la receta: o come sano o se muere. Y le dio la receta. Entonces, mi amigo agarró la receta y se molestó. Le dijo: oiga, doctor, ¿qué le pasa? Yo vine para que me mande un propanolol, que me recete una aspirina de 500. Pero usted me está diciendo que si no como sano me muero. Le dijo: mira, si no comes sano, te mueres. Mi hermano, hay cosas en Dios que tenemos que entenderle. Esto es imperativo. Tenemos, mi hermano, que vivir con temor a Dios para tener una vida victoriosa. No le estoy hablando de salvación, le estoy hablando de una vida victoriosa. De una vida, mi hermano, donde el enemigo va a huir cuando vea que el Hijo de Dios se levanta. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide? Mire qué importante entender, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Ese es el primer punto, temor a Dios. Y como consecuencia del temor a Dios, que andes en todos sus caminos. Si ¿sí ve cómo la consecuencia del temor a Dios es andar en sus caminos? El temor a Dios va de la mano de la obediencia y de la bendición. Que temas a Dios, que andes en sus caminos y que lo ames por amor. ¿Se acuerda que le dije? Temor a Dios es obediencia por amor. Que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con un poco de tu corazón. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón y con la mitad de tu alma. Primero que nada, teme a Dios, le dice. Mira, Dios, usted sabe que Dios es un padre bueno. Quiere que nos vaya bien. Gracias a Dios que Él, mi hermano, es amor. Y Él quiere que nos vaya bien. Como quiere bendecirnos, como quiere que seamos personas que tengamos su bendición, dice: ¿sabes qué tienes que hacer? Teme a Dios. Apártate del mal. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente. Ámalo más que al fútbol. Ámalo más que a tu carro, ámalo más que a tu perro, ámalo más que a tu trabajo, ámalo más que al dinero. Porque usted sabe que no se puede servir a dos señores. O se lo ama uno y se lo aborrece al otro. Bueno, eso dice el Señor, no puede servir a Dios y a las riquezas. Pero no dice porque amarás a uno y no lo amarás al otro, dice porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Ponga atención a esto. Entonces, mi hermano, uno tiene que entender, yo quiero vivir una vida enamorado de Dios, pero quiero vivir con temor a Dios. Entender que mis acciones tienen consecuencias, que la paga del pecado es muerte, que si ando haciendo lo malo voy a terminar mal, pero que si sigo el consejo de Dios, Dios me lleva de su mano. A través de lo que venga, a través de lo que pase, mi hermano, el Señor dice: ¿sabes qué? Nadie te podrá hacer frente, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque has puesto al Señor como amor en tu vida. Salmo 91. Pero bueno, sigue diciendo, verso 13. ¿Qué más? ¿Qué pide Dios? Que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Prosperidad. Y cuando Dios habla de prosperidad, ahí le va, mi hermano, no se refiere a dinero solamente, se refiere a una vida bendecida. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Escucha esto, en la ley de Jehová, en los estatutos de Jehová, en los principios de Jehová. Entonces no vivimos conforme al mundo. Y sigue diciendo más adelante, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace, todo lo que hace, mi hermano, cuando uno vive enamorado de Dios, cuando el Señor establece el reino de Dios en su corazón, uno empieza a caminar de la mano del Omnipotente. ¿Quiere decir por eso que no nos vamos a enfermar? No. Quiere decir por eso que cuando nos enfermemos, vamos a entender que para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Quiere decir, mi hermano, que cuando haya escasez financiera, porque puede venir, mi hermano, no va a faltar el pan en la mesa, porque el Señor es fiel y no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero es cuando el Señor reina en nuestros corazones, cuando Él gobierna en nuestra vida. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y más adelante, mis hermanos, vaya un poquito más adelante conmigo a Proverbios, a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3. Temor a Dios. Proverbios 3. Mire qué hermoso es el Señor. ¿Usted quiere que le vaya bien en su vida? Amén. Dos aménes nomás. Mi hermano, ¿cuántos aquí quieren ser bendecidos? Amén. Mi hermano, el que no quiera ser bendecido, que no quiera, mi hermano. Queremos. Queremos, mi hermano, si usted pone un negocio, usted quiere ser bendecido. Si usted se casó, usted quiere tener una familia feliz. Si usted empezó un estudio, usted quiere culminar el estudio. Si usted no ha empezado un estudio, usted quiere que se le abran puertas para poder ir a estudiar. Si usted no tiene trabajo, usted quiere un trabajo donde usted pueda proveer. Mi hermano, los que tenemos hijos queremos que sean bendecidos. Los que todavía tienen papás vivos quieren que los papás estén bien donde quiera que estén. Mi hermano dice, Señor, bendice a mi papacito, a mi mamacita, allá donde ande. Bendice. Ok, quiere que le vaya bien, mi hermano. Siga los consejos que Dios le mande en su palabra. Siga los consejos que Dios le mande en su palabra. Proverbios capítulo 3, verso 7. ¿Lo tenemos? No seas sabio en tu propia opinión. A veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que lo sabemos todo, especialmente cuando somos jóvenes. Mi hermano, yo me acuerdo cuando yo era joven. Hermano, yo creía que era de acero, mi hermano. Yo creía que era como Superman, que no me iba a romper ni la cabeza ni los brazos y que iba a comer del aire, mi hermano. Impresionante. Y a veces cuando pasan los años, uno no se da cuenta, mi hermano, que nuestra opinión puede estar equivocada. De hecho, la palabra de Dios dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Ten cuidado con tu propia opinión. Es que a mí me parece esto, sí, pero ¿qué dice Dios en su palabra? Es que yo creo esto, pero ¿qué dice Dios en su palabra? No seas sabio en tu propia opinión. Sigue diciendo, teme a Jehová. Ya dijimos, respeto, honra, obediencia amorosa y apártate del mal, apártate del mal, apártate del mal. Si uno se levanta, mi hermano, y ahí ve que le tiraron el auto y se levanta un loco, mi hermano, a insultarme, apártate del mal. No digas yo soy más bravo. Aquí cargo un fierro, dicen unos. Si mi esposa me grita, este peor. Cuidado, mi hermano. No se meta donde no debe. Prende la televisión, mi hermano, y ahí está el mal. Ahí está el mal y se le va a querer meter, mi hermano. ¡Shuf! Apártate del mal. Apague ese programa que no te bendice, mi hermano. No llenes tu mente de basura. Narconovelas, mi hermano. Están de moda las narconovelas. Es una cosa impresionante. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque quieren ganar dinero. Tener rating. Eso les da mucho dinero a esta gente. Y hay mucha gente que está ahí, mi hermano, literalmente obsesionada con las narconovelas. Y si usted nota en las narconovelas, mi hermano, lo único que, mi hermana, falta exprimir esa televisión para que caiga sangre. Es impresionante. Si ese tiempo lo invirtiéramos en Dios, si ese tiempo lo invirtiéramos caminando, haciendo ejercicio, si ese tiempo lo invirtiéramos, mi hermano, orando un poquito más, escúchame. Si ese tiempo lo invirtiéramos sentándonos en la casa, tomar una taza de café con la familia, un té con la familia y hablar, tener comunicación, diálogo, nuestra vida sería diferente. Ahora, no vaya a decir, ya le contaron al pastor que estoy viendo narconovelas, porque nadie me ha contado nada. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque ya me ha pasado que luego me reclaman. Me ha pasado, saliendo el otro día un hermano que nos vistió enojado. Pastor dice, no me gustó que me estuvo tirando ahí desde el púlpito. Dije, no, yo no le tiré nada a mi hermano. Yo no sabía que usted estaba oyendo nada. Apártate del mal, pero mire el verso 8, subraye el verso 8. Porque será temer a Dios, vivir en lo que Dios nos manda, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesitos, mi hermano. ¡Qué lindo! Medicina a nuestro cuerpo. Claro, mi hermano, si andamos, por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, si no andamos hablando con malvados, ¿verdad? Que no anduvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedor, le estoy diciendo el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, será como un árbol plantado junto a corrientes. Esa es la bendición que Dios promete a los que seguimos sus estatutos por amor, no para ser salvos. Alguno dice que yo, mi hermano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que da. No, bájale ahí el tueste. Esto no es por obras. Pero como estamos enamorados de aquel que nos amó primero, de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que nos demostró que es mi amigo fiel, entonces yo ahora quiero vivir para él porque estoy enamorado de él. Y como lo amo tanto, ya el mundo no me interesa. Porque ahora él llenó mi vida y mi corazón. Y ahora yo me deleito en las cosas de Dios, como Jesús, aún siendo un niño. Lo he dicho y lo voy a repetir. Jesús siendo un niño, un día desapareció donde estaban José y María. Cuando un niño desaparece, no se desespera, mi hermano. Me acuerdo un día mi nieta se desapareció de la casa. En un ratito se salió, mi hermano. Ahí andaba buscándola. La hallaron ahí en el patio del vecino. Había unos juguetes. Porque es susto, ¿verdad? Ay, mi hermano se lo lleva. Ahora se roban. No los niños, ahora se roban gente, mi hermano, para vender los órganos. Hay que tener cuidado. Bueno, Jesús no lo hallaban. ¿Dónde estaba? Un día desaparecido. Dos días desaparecido. Tres días, mi hermano. Después de tres días, lo hallaron en el templo. En el templo de Dios. Hablando y de uno a uno, mi hermano, con los maestros de la ley. Imagínense eso, mi hermano. Ese es cuando Dios pone las prioridades en el corazón, andar en los negocios de Dios. Usted y yo, mi hermano, qué bendición. Yo lo felicito por haber tomado la decisión de venir. Tenemos que cuidarnos. Vamos a venir todos con cubrebocas. Y les digo a los de casa, todo el que quiera venga. La edad que tenga, si tenga 120, si usted quiere venir, venga, mi hermano. Lo vamos a cuidar, nos vamos a poner cubrebocas, vamos a hand sanitarse por todo lado, vamos a hacer nuestra parte. Pero, mi hermano, no vamos a decir si tiene más de 59 y medio ya no viene. Ya me queda medio año. Bueno, no estoy juzgando a nadie, es un asunto de cada congregación. Pero, mi hermano, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Además, mi hermano, te voy a decir otra cosa. Los que ya tenemos canas en la cabeza, la sabiduría que Dios nos va dando son necesarias, indispensables en las congregaciones. Si las quitamos, vamos a cometer el peor error de la vida. Se lo digo de una vez, mi hermano. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Teme a Dios, ande en sus estatutos. Por eso yo le digo a mi hermano, el padre de familia, cada cual proclama su propia liberalidad, pero un hombre de verdad, que sea un hombre que vive en santidad, que sea un hombre temeroso de Dios, que les enseña a sus hijos con el ejemplo. Eso es realmente un tesoro, mi hermano. Y tenemos que anhelar, todos los que somos padres, poder tener una vida de santidad y de temor a Dios. Usted que es hermana, anhele una vida temerosa de Dios. Ustedes que son jóvenes, mis hermanos queridos, para que les vaya bien en lo que hagan, acuérdense el consejo de Dios dado a través de la palabra. Un poquito más adelante, en el libro de Proverbios 31, mire Proverbios 31. Verso 30, ¿lo tiene? Entonces, todos los varones, temor a Dios. ¿Desde cuándo? Desde más chiquitos mejor. Y otra cosa que le voy a decir, mi hermano, el temor a Dios tiene que ver con el respeto a la autoridad. Y hay que enseñarle al niño que hay autoridades en nuestra vida. En el hogar son los padres, en el colegio son los profesores, en la comunidad es la policía, aunque sabemos que algunos, pocos, han actuado mal. Al igual que los padres, algunos pocos han actuado mal, pero no por eso vamos a quitar los padres del hogar. Algunos profesores han actuado mal, sí, pero no por eso vamos a quitar los profesores de las universidades. ¿Verdad que no? No pueden irse los chicos a educar solos. Si están un maestro, roguemos a Dios que los maestros cumplan su misión y su función. Roguemos a Dios que los padres cumplan su misión y su función. Roguemos a Dios que los policías cumplan su misión y su función de manera adecuada. No los vamos a quitar. Pero bueno, esa es otra historia. Eclesiastés capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Verso 30. 31:30. ¿Lo tiene? Mire, engañosa es la gracia, la belleza. Estamos ahí, ¿verdad? Proverbios 31:30. Proverbios 31:30. Alguien por ahí se... Engañosa es la belleza. Y vana la hermosura. ¿Qué quiere decir vana? Vacía. Ahí le va. Temporal. La hermosura es temporal, mi hermano. Se acaba. Se acaba. Se va, mi hermano, al salón de belleza. La sacan con todo eso. Ya en la tarde, mi hermano. Se fue. Se van a hacer las uñas, mi hermano, preciosas. A la semana, mi hermano. Se fue. Todo, mi hermano, escúchame. Engañosa es la belleza. Vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será. Mire la importancia del temor a Dios. Estamos entendiendo. Temor a Dios. Honra a Dios, respeto a Dios. ¿Qué es el temor a Dios sino aborrecer el mal? La mujer que aborrece el mal por amor a Dios se aparta del mal. El hombre que aborrece el mal por amor a Dios se aparta del mal. Entonces es bendición a su vida. El joven que por amor a Dios aborrece el mal, aunque el mundo diga, ¿sabes qué? Éntrale a la marihuana porque es buena, es natural y medicinal. Usted le dice, no, ¿sabes qué? Eso es una basura que contamina tu cerebro, tu mente, tu alma. Las drogas, todo lo que sea, ¿no? El temor a Dios, mi hermano. Y le decía Eclesiastés, vamos un poquito a Eclesiastés 12, otro verso que me impactó y se lo quiero compartir, hablando del temor a Dios. El sabio Salomón, mi hermano, escribe esto. Y para cerrar su discurso, Eclesiastés capítulo 12. Verso 13, Eclesiastés 12, 13. Si lo tiene, digo un amén. Amén, gracias mi hermano Isabel. Mi hermano, el libro de Eclesiastés es precioso. Cuando pueda, léalo, estúdielo, ore, medite, dígale, Señor, háblame a través de este libro, es precioso. Entonces en Eclesiastés, el autor de Eclesiastés hace una... reflexión acerca de las cosas importantes de la vida. Él hace una reflexión acerca de lo que al ser humano le puede dar alegría y felicidad. Y a través del libro él medita, tal vez si yo tuviera dinero, si yo tuviera casa, si yo tuviera bienes, si tuviera personas alrededor mío. Hace una disertación, hace una reflexión de este tema. Pero mire cómo concluye, cómo cierra su discurso. Dice en el verso 13 del capítulo 12 de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este. Póngale atención. ¿Cuál es el fin de todo, mi hermano, el ser humano? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es. Gracias, Guillermito, el todo del hombre. Hermano, ¿quiere darle un consejo a alguien que usted ama? Dígale, teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Cómo hago para que me vaya bien en esto? Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Una pareja que se va a casar y están empezando, ¿qué hago para que me vaya bien? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Una persona que está empezando un negocio, ¿cómo hago para prosperar? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo lo que Él te diga, ponlo por obra, porque esto es el todo del hombre. Qué hermosa es la palabra de Dios, mi amado. En medio de este mundo de confusión, mire cómo la palabra de Dios es tan consistente. Desde Moisés, a través de toda la palabra vamos viendo, teme a Dios. Y por eso le decía a mí, algo que me da tristeza es que poco se enseña de este tema. Casi no se habla de este tema. Pero entonces el temor a Dios, mi hermano, cuando uno tiene temor a Dios, uno empieza a cuidar cómo vive. Uno empieza, mi hermano, a cuidar. Yo quiero ser obediente a lo que Dios me manda, por amor a Él, porque eso es lo que va finalmente a llevarme de su mano a través del mal que enfrento en victoria. Me pongo su armadura y salgo en el nombre de Jesús. Y cuando voy caminando, mi hermano, y se me asoma por ahí algo y me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a echarnos un six-pack, unas 6 cervezas. Le digo, no, espérame un ratito. No, por ahí no puedo, por ahí no debo, por ahí no voy, porque en el nombre de Jesús yo salí ahora tomado de la mano del Omnipotente. Está conmigo, mi hermano. Cuando prende la tele y sale, mi hermano, lo que no se debe ver, imágenes que no se deben ver, la sexualidad, mi hermano, el sexo se está metiendo. A veces yo pongo películas, mi hermano, que son familiares con mi esposa. La categoría es película familiar y empieza a salir, mi hermano, pornografía. Literalmente, pornografía. Espérame un ratito, apágale eso, adelántale la imagen, hagamos algo. Pero ¿sabe qué es? Cuando ignoramos esto, nos sentamos y los hijos al lado. Que los muchachos tienen que aprender. Le empiezan a llenar la cabeza a los niños de porquerías. Apártate del mal. El resumen de todo el discurso es este. Teme a Dios y apártate del mal. Ahora, ¿cómo vivía la iglesia de Cristo en sus inicios? Ellos tenían, mi hermano, la enseñanza directamente de Jesús. El Señor Jesús, mi hermano, directamente les enseña. Y les dice, mira, no temas al que mata el cuerpo. Más bien teme a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en la condenación eterna. Esa es la enseñanza de Jesús. Es esa enseñanza de Jesús, mi hermano, y usted y yo somos cristianos. Usted y yo tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Y la iglesia de Cristo, vamos primero a Mateo 10. Mateo 10, ya casi para terminar. Mateo 10. Mateo capítulo 10. Desde el verso 26, el Señor Jesús había enviado a sus discípulos, los había enviado en una misión, había escogido a los 12 y les empieza a dar algunas direcciones para su misión. Y en el desde el verso 26 les dice, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, decidlo a la luz. Lo que quiere decir es, lo que les digo aquí entre nosotros, vayan y díganle a todo el mundo. Díganle a todos, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Verso 28, póngale atención a la enseñanza del Señor Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo. No les temas a los que matan el cuerpo. Más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y, en el y el cuerpo en el infierno. Dice la traducción en lenguaje actual, teme a Dios, que es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Teme a Dios. Note entonces, la enseñanza de Jesús neotestamentaria es consistente con toda la enseñanza del Señor. Temor a Dios. En nuestra vida diaria, una conciencia de que por amor yo quiero apartarme del mal, vimos en Proverbios, entonces temor a Dios es aborrecer el mal, me quiero apartar del mal. El padre de familia tiene que ser un hombre que vive en santidad, pero que teme a Dios. La madre de familia tiene que ser una mujer que vive en santidad, que teme a Dios. Y yo le decía, la iglesia de Cristo, poquito más adelante en el libro de Hechos, Hechos capítulo 9, la iglesia de Cristo, los cristianos, mi hermano, que empezaban con la misión, con la iglesia. Hechos capítulo 9, verso 31. Mire, hemos hablado pura Biblia. Lo único que hemos visto aquí es Biblia. No le he contado ningún sueño, no le he dicho lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que yo creo. Le he predicado la Biblia. Ahora, lo que usted haga con la Biblia que usted ha escuchado, ya es su responsabilidad. Cuando usted salga de esa puerta, usted tiene que tomar una decisión. Señor, yo quiero que mi vida sea bendecida. Yo estoy enamorado de ti. Yo necesito empezar a poner en práctica. Quiero vivir en temor a ti. Quiero seguir tus principios. Verso 31 del capítulo 9 del libro de Hechos. Entonces las iglesias, okay, los hermanos, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Póngale atención. Y eran edificadas, o sea, crecían, andando en el temor del Señor. ¿Cómo vivían los hermanos ahí en el inicio? Temerosos de Dios. Y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Mi hermano, para que su vida, su familia, la iglesia crezca de manera saludable, debemos vivir con temor a Dios, llenos del Espíritu Santo, obedeciendo su palabra. Si el Señor llama algo blanco, es blanco. Lo que Dios llama algo negro, es negro. Lo que es bueno, es bueno. Lo que es malo, es malo. Se acabó. No tenemos, mi hermano, que ser muy teólogos ni muy elocuentes, sino simplemente tener un corazón contrito y humillado. Así que, mis amados, la próxima semana quiero topar un par de puntos más en relación a lo importante del padre de familia, pero un padre de verdad. Volvamos al verso que iniciamos en Proverbios capítulo 20, para cerrar el mensaje. Qué importante, mi hermano, que el hogar que Dios formó sea un hogar que se establece en los principios de la palabra de Dios. Pero entonces dice Proverbios capítulo 20, versos 6 y 7, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Esa es la opinión, ¿verdad?, del individuo. Pero hombre de verdad, hombre de adeveras, ¿quién lo hallará? ¿Cuándo un hombre va a ser un hombre? ¿Cuándo nosotros vamos a ser los hombres íntegros y de verdad? ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo viene a nuestro corazón y entra aquí adentro y nos transforma. Es la única manera. No podemos hacerlo separados de Dios. El Señor Jesucristo dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece unido a mí, ese lleva mucho fruto. Entonces, mis hermanos, la única manera, mis hermanas, cómo ser esas mujeres virtuosas, jóvenes, ustedes que están aquí, cómo se pueden convertir en un testimonio en la escuela que van, en el colegio que van, en la universidad que van, es cuando Dios entra a nuestros corazones y en la persona del Espíritu Santo nos transforma y nos regenera. Acuérdense esta palabra, nos regenera. Como agarrar un carro viejo, mi hermano, sacarle el motor que no se vea para nada y le ponen un motor brand new. Así se dice, ¿no? Nuevo, dicen, ese motor ya no sirve, tíralo a la basura. Las llantas ya no sirven, a la basura, ponle nuevas. Nos renueva, mi hermano, nos transforma, nos hace nuevo. Ahora, mire la bendición, verso 7. Camina en su integridad el justo, o sea, vive íntegro, temeroso de Dios, en santidad. Y mire la bendición, sus hijos son dichosos. Me gusta la traducción en el lenguaje actual, dice, cuando siguen su ejemplo. Cuando siguen su ejemplo, el hombre de Dios, con la gracia de Cristo, tenemos que pedirle a Dios que nos transforme para convertirnos en ejemplo de nuestra familia, de nuestras comunidades. Mis hermanas, ustedes también nunca se olviden que sus hijos, sus hijas, sus amigos y parientes van a seguir nuestro ejemplo cuando Dios viene a nuestra vida y nos transforma. Entonces vienen las personas y dicen, oye, ¿qué le hicieron? Pues no le han hecho nada, Cristo le hizo. ¿Y qué le hizo? Lo renovó. Si lo veo diferente, mira diferente, habla diferente, ya está calmado. Qué bonito, yo quiero. Hermano, si usted quiere una vida abundante, siga el consejo de la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra bendita que es lámpara y luz en nuestro camino. Señor, de nada sirve engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos, Señor, entender tu palabra. Y Señor, queremos estar a cuentas contigo. Mi hermano, si por favor se pone de pie un instante, póngase de pie. Y si después de haber oído este mensaje usted dice, Señor, yo necesito, no quiero irme de aquí igual. Independientemente de si usted es padre o no es padre. Independientemente de todas las circunstancias, usted dice, Señor, yo necesito andar en temor a ti, aborrecer el mal. Y tomar tu mano y seguir adelante. Yo le quiero invitar ahí donde usted está. El Señor está oyendo esta oración. Simplemente hable con Dios y dígale, Señor, yo necesito que tú, Señor, reines en mi corazón. Que establezcas tu reino en mi vida. Le voy a pedir, si usted quiere pedirle a Dios esto, levante su manito al cielo. Levante sus manos al cielo. Ore con Dios. Dígale, Señor, te ruego. Te ruego, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús te pido desde el fondo de mi corazón. Ayúdame a vivir en temor a ti, a aborrecer el mal y a seguir tu voluntad, a vivir en santidad. A cada mañana, Señor, levantarme por la gracia de Cristo, vivir puesto la armadura de Dios. Y correr la carrera con paciencia. Y Señor, que esa bendición se derrame en mi familia. Piense ahora, si usted es casado, piense en su esposa. Si usted es casada, mi hermano, piense en su esposo. Y dígale, Señor, bendice la vida de mi esposa, de mi esposo. Ayúdale, Señor. Ayúdalo a alcanzar, Señor, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Piense en sus hijos y dígale, Señor, yo te ruego que bendigas la vida de mis hijos y que ellos crezcan teniendo temor de ti, que no se amolden al mundo, pero yo quiero ser un ejemplo. Y joven, si tú estás aquí, el resumen de todo lo dicho es esto: teme a Dios, ámalo a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y apártate del mal. Dile ahí en tu corazón, dile, Señor, yo quiero vivir apartado del mal, quiero vivir para servirte, quiero vivir para adorarte, quiero vivir para que tú brilles en mi corazón. Y te doy gracias porque tú, Señor, me das un nuevo día cada mañana, no importa lo que ha pasado. Señor, queremos pensar en nuestros padres que tal vez no hicieron lo mejor con nosotros, pero Señor, hicieron lo mejor que pudieron. Bendíceles. Quisiera decir algo más así con los ojitos cerrados. Tal vez tú te casaste y tu pareja, tu esposo, tu esposa tenía hijos que no son hijos carnales tuyos. Escucha esto. Vive de tal manera que te ganes el respeto y el amor de esos jóvenes para que un día quieran ser como tú. Vive de tal manera que esas hijas que ahora las tienes quieran tener un esposo un día como eres tú, un hombre de bien, un hombre íntegro, un hombre que vive en santidad, un hombre que vive en integridad con Dios y coherente a la palabra de Dios. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Te doy gracias por cada hermano y hermana que ha venido a esta reunión. Por los que están en casa, bendíceles, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo llene los corazones de los que estamos aquí, los que están en su casa, Señor. Que tú traigas un renuevo de vida a cada corazón, a cada familia, a cada pareja. Señor, en el nombre de Jesús, sana el corazón herido. Quita las vendas de los ojos y ayúdanos, Señor, a vivir el cristianismo tomados de tu mano, no como una religión, pero como una vida nueva y renovada. Te amamos, Señor, y te damos la gloria, la honra, la alabanza y el reconocimiento En el nombre de Jesús vamos a cantar al Rey de Reyes. Amén.